Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 7 de febrero, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, se presenta muy parecida a la de ayer. Como mucho llegaremos a los 15 grados, ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 5 grados también en la zona sur, es decir, hace frío, abríguense. Al comienzo de esta jornada les vamos a acompañar como siempre Onda Madrid contando la actualidad. Actualidad que por ejemplo pasa por esa reunión que fue recepción por parte del presidente de la Generalitat, del presidente del Gobierno de España, como si fuera un mandatario extranjero, recepción a las puertas del Palau de la Generalitat, con honores de jefe de Estado. Un encuentro en el que hubo muchos gestos muy cuidados, fue una escena, y que Sánchez presentó como el inicio de una nueva etapa de diálogo. Con la visita, Sánchez ha rehabilitado a Torra, que saben que está inhabilitado y condenado por desobediencia por un tribunal, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, admitiendo la apertura de una negociación con el objetivo de buscar soluciones políticas que reflejen los intereses de una amplia mayoría de los catalanes. Esto es lo que dice el documento de 45 puntos que ha entregado el presidente del Gobierno al de la Generalitat.
Resulta difícil ponerse de acuerdo sobre el momento en el que se torcieron las cosas. Habrá quien busque ese instante mucho tiempo atrás y habrá quien busque ese punto en una fecha mucho más cercana. Pero en todo caso hay algo seguro, seguro. La última década ha estado presidida por el desencuentro, por el conflicto institucional, por el contencioso político y también por la tensión social. En definitiva, el balance de esta última década es lamentable. Nadie ha ganado, todos hemos perdido.
Aquí la cuestión es que el presidente del Gobierno describe con esas palabras un conflicto. Y en ningún momento recuerda que hubo quien se saltó la legalidad constitucional. De la reunión no salió la fecha en la que se celebra la mesa de negociación pactada con Esquerra, pero sí será antes de que acabe este mes de febrero y que en esa primera reunión estarán presentes tanto Sánchez como Torra. Ya veremos si hay guardia de honor, desfile o que nos encontramos ese día. El presidente de la Generalitat quería que esa reunión tuviera la presencia de un relator. No va a haber relator, no va a haber alguien que esté tomando notas. Lo que sí volverá a plantear también en esa mesa Torra será lo que llaman la inexistente autodeterminación, que es el eufemismo que se emplea para lo de la independencia, así como la amnistía, no está en nuestra Constitución, para los condenados por sedición y malversación de caudales públicos.
El ejercicio del derecho de autodeterminación concretado en un referéndum válidamente acordado entre gobiernos y con efectos internacionales y el fin de la represión.
La represión, esto está dicho por la máxima autoridad del Estado en Cataluña, afirmando que hay represión en España en relación con los condenados por sedición y malversación de caudales públicos, que como dice el Código Penal es distraer dinero público para otros fines. Sánchez insiste en su idea de diálogo dentro de la Constitución, ya han escuchado que Torra bordea siempre y está con los dos pies fuera de la Constitución. Además, frente a lo que llaman autodeterminación, que es independencia, Sánchez es partidario de dar más autogobierno a Cataluña, es decir, más competencias a Cataluña, es decir, que el Estado esté todavía menos presente en Cataluña.
Lo que demuestran estas propuestas por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña es cuán diferentes, cuán dispares, cuán alejadas están las posiciones del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Desde luego, yo siempre he creído que aquellos que tenemos convicciones firmes, principios firmes, no tenemos miedo a hablar de nada. Y soy consciente de que el camino pues no va a ser fácil, no va a ser rápido. Hay heridas muy profundas, como las que se han abierto y que no se cierran así como así.
En ningún momento, les digo, el presidente recordó que se han vulnerado las leyes y que hay dirigentes condenados por saltarse la Constitución y por suprimir la legalidad constitucional. El presidente del Gobierno le presentó al presidente de la Generalitat un documento con 44 propuestas en las que intenta aplacar al independentismo, aunque a ellas Torra no se refirió expresamente y más bien las despreció. En el primer punto de la oferta se habla de abrir vías de negociación y diálogo con Cataluña, también de evitar la judicialización de la política y de buscar soluciones en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica, sin mención expresa a la Constitución. Además, se contempla impulsar la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, así como de dotar de más dinero a Cataluña. De este modo, se compromete Sánchez que los presupuestos próximos se precise la inversión del Estado en Cataluña. Esto supone aumentar la inversión un 60% y que supere los 2.000 millones anuales. Se pretende dar más dinero a la policía autonómica, así como mejorar infraestructuras y dinero para políticas sociales. Y decíamos que fue importante el gesto, el boato, los Mossos de Escuadra con el uniforme de gala formados como si fuera una visita a un jefe de Estado. La imagen de esa recepción fue que el jefe del gabinete del presidente, Iván Redondo, en el saludo al presidente de la Generalitat, inclinó la cabeza como si estuviera inclinando la cabeza ante un rey, como rindiéndole pleitesía. Hizo el saludo que se hace a un rey. De hecho, los partidarios de la oposición, mientras tanto, han criticado muy mucho el encuentro entre Torra y Sánchez, los gestos. Se habla de traición a todos los españoles y de doblegarse ante el independentismo, que ha vulnerado la legalidad, y poner de igual a igual a quien vulnera a la legalidad y a quien la respeta. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado de esta manera su indignación.
España está indignada con lo que ha sucedido hoy en Cataluña. Resulta que tenemos a un político inhabilitado por la justicia que ha recibido al presidente del gobierno en su propio país como si fuera un mandatario extranjero, como si se tratara de una cumbre bilateral entre dos países diferentes, con un delincuente, con una persona que está fuera de la ley, con una persona que lo único que puede hacer es retirarse, apartarse y cumplir con la justicia. Hoy el presidente del gobierno se ha visto para darle más autodeterminación, para seguir andando en la amnistía de presos, para darle más dinero, para seguir hablando de más embajadas y para seguir hablando también de más autonomía fiscal.
El encuentro Sánchez-Torra se producía el mismo día en el que la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Lledoners, las prisiones ya saben que son competencia de la Generalitat, ha acordado flexibilizar el régimen penitenciario de los llamados Jordis, concediéndoles la semilibertad. De este modo, el expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, podrá salir 3 días a la semana y el líder de Unión Cultural, Jordi Cuixart, de lunes a viernes para ir a trabajar y ejercer voluntariado. La Fiscalía, en ambos casos, ve motivos para recurrir a esta decisión de la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners. La crónica política en Madrid viene marcada por el debate que se producía ayer en la Asamblea, la sesión de control, la Asamblea de Madrid, entre la presidenta Díaz Ayuso y la portavoz de Vox, Monasterio. Vox sigue exigiendo la puesta en marcha del llamado PIN parental, el control parental en nuestra comunidad, que los padres decidan incluso dentro de los colegios, por encima de los profesores. Es una de las condiciones de su formación para que se puedan sacar adelante los presupuestos. La presidenta regional le recordó a la portavoz de Vox que no hay ningún indicio ni dato que demuestre que en la Comunidad de Madrid ha habido adoctrinamiento ni quejas que puedan estar justificadas en ese sentido. Insiste Monasterio en recordarle a la presidenta de la Comunidad de Madrid quién tiene la sartén por el mango, responde la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Mi compromiso con ustedes se acabó el día que fue investida presidenta. Ya para cada aprobación necesita usted el voto de estos 12 escaños.
Aquí no se da zoofilia en los colegios, aquí no hay adoctrinamiento, por más que hace oírles, esté haciendo el trabajito por las redes sociales pidiendo una y otra vez, pásenme un solo ejemplo, porque como no lo hay, intentan hacer de la anécdota categoría. Díganme un solo centro en la Comunidad de Madrid donde se esté adoctrinando y ahí actuaremos.
Más noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. La Audiencia Nacional embarga a Gonzalo Boye.
Para abonar la indemnización al empresario Emiliano Revilla, secuestrado en 1988, el hoy abogado de Puigdemont y Torra fue condenado a 14 años de cárcel y a pagar 200 millones de pesetas, 1,2 millones de euros, de forma solidaria con los otros dos condenados.
El caso Ábalos acapara la primera sesión de control al gobierno de Sánchez.
El encuentro del ministro de Transportes con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas será el tema principal de las preguntas que la oposición va a plantear el próximo miércoles al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.
El presidente de Ausbank niega la extorsión a bancos y a la infanta.
Luis Pineda rechaza las acusaciones de la Fiscalía y en su declaración, en la que interrumpió con frecuencia al fiscal, lo que le supuso la reprobación del tribunal, acusó al BBVA de tener capacidad de seducción con el Ministerio Público y que fue la entidad financiera la que quiso destruirle a él.
El expresidente del BBVA ataca a la Fiscalía.
En un comunicado, Francisco González define la acusación de anticorrupción como frívola y ligera y que las acusaciones contra él se basan en simple indicios y dice incluso en meras conjeturas.
6 días de permiso para Iñaki Urdangarín.
Es el segundo permiso penitenciario que disfrutará el cuñado del rey desde su ingreso en prisión cumpliendo condena por el caso Nos. Lo obtiene tras haber cumplido una cuarta parte de su condena y no observarse mala conducta.
El Banco de España pide flexibilidad para mayores de 50 años sin formación.
El organismo gobernado por Pablo Hernández de COS reclama que las empresas puedan reasignar tareas, ajustar horarios y salarios e incluso aplicarles fórmulas de jubilación parcial con el objetivo de que puedan seguir en el mercado laboral.
La patronal del juego pide prudencia y equilibrio para regular la publicidad.
Alejandro Landaluz, director de Cejuego, agradece la predisposición del ministro Alberto Garzón para estudiar las consecuencias de la regulación, pero reclama que se haga extensiva la publicidad de loterías y apuestas del Estado y de la ONCE.
Planas dice que la solución al campo no pasa por un alza de los precios al consumidor.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, defiende tras reunirse con el sector del aceite de oliva y la aceituna que la solución requiere de un reequilibrio, dice, entre agricultores, fabricantes, supermercados y consumidores.
Muere uno de los médicos que alertó sobre el coronavirus.
Tras ser acusado de difundir rumores por las autoridades chinas, Li Wenliang ha fallecido tras contagiarse por el virus. La Organización Mundial de la Salud convoca en Ginebra científicos de todo el mundo para buscar soluciones a una crisis que ha causado ya 638 muertos.
Deportes, Copa del Rey, Real Madrid y Barcelona eliminados.
El conjunto blanco perdió 3-4 ante la Real Sociedad y los azulgrana cayeron 1-0 en su visita al Atleti de Bilbao. En fútbol femenino, el Atlético de Madrid no disputará la final de la Supercopa al perder 2-3 ante el Barça.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora, afortunadamente, tenemos que hablar de tráfico fluido y cómodo en todas las vías de la comunidad. Va despertando poco a poco este viernes, con algo de intensidad por los accesos de la zona sur, pero sin llegar a retenciones por ahora.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías. Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid a esta hora, al comienzo del viernes 7 de febrero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que la movilidad de Madrid se va a ver hoy afectada por las obras de reforma de la Plaza de España. Obliga a suprimir temporalmente un carril de la calle Princesa, Elvira de Luis.
El corte se producirá a la altura de Ventura Rodríguez hasta la Plaza de España. Comienza hoy y durará aproximadamente 9 meses. Por lo tanto, quedarán 2 carriles de circulación en sentido de la Plaza de España y 1 carril bus y 2 de uso general en sentido contrario. Esta afectación surge dentro del plan de remodelación de la Plaza de España. Se hará una mediana en la calle Princesa y una remodelación de la zona peatonal comprendida entre la calle Princesa y la calle Duque de Lille.
Y el aparcamiento de Retiro en la calle Menéndez Pelayo será para residentes. Así al menos lo ha asegurado el alcalde. José Luis Martínez Almeida. Contará con 1.000 plazas de aparcamiento y además incluye la ampliación de aceras y de carril bici en la zona. El proyecto aún no está cerrado, por eso el ayuntamiento quiere contar con la opinión de los vecinos.
Que hablen con todas las asociaciones de vecinos, puedan despejar las dudas. Y por cierto, para todos aquellos que entiendan que es un aparcamiento de rotación, no, sería un aparcamiento en su caso de residentes. Solo de residentes, y una vez vista la demanda de residentes, en su caso, si quedaran plazas vacantes, se podrían destinar a rotación, pero es un aparcamiento de residentes.
Un apunte más en materia de transporte: la consejería que dirige Ángel Garrido tiene casi a punto un plan de taxi a demanda que se estrenará como proyecto piloto en la Sierra Norte de Madrid. Según publica ABC, la idea es extender el área de prestación conjunta para que este nuevo servicio esté disponible para unos 10.700 vecinos en 30 municipios de menos de 450 habitantes. 20 licencias de taxi se encargarán de ello y ofrecerán viajes compartidos y servicios precontratados a precios cerrados. La idea es que el taxi a demanda funcione como complemento al servicio de transporte público. Y a esta hora de la mañana, a las 6 y 14 minutos, nos vamos hasta Valdemingómez, donde los camiones de basura que llevan los residuos de la Mancomunidad del Este son recibidos a pedradas. Los conductores, Loli Jurado, piden más vigilancia.
según los sindicatos, afecta no solo a los trabajadores, sino también a los usuarios. Denuncian que son ya varios meses sufriendo estos actos vandálicos, que ya se han puesto en conocimiento tanto de empresas como de las autoridades municipales de las que dependen estos servicios y la seguridad de los mismos. En las últimas semanas, estos hechos se han agravado. Se han recibido impactos en lunas en más de una decena de vehículos, que incluso han causado heridas a un trabajador. De Valdemín Gómez a Colmenar, y es que su vertedero no está colmatado. Su vida podría prolongarse hasta octubre de 2021. Es al menos el dato que maneja María Castillo, la gerente de la Mancomunidad del Noroeste, que gestiona las instalaciones en las que 76 municipios depositan sus residuos no separados. Y en Móstoles, el ayuntamiento ha iniciado los trabajos de limpieza del vertedero ilegal ubicado en la calle Puerto Almenara, en el polígono industrial Las Nieves, después de que trabajadores hayan denunciado en las últimas semanas que la basura se extiende a lo largo de 200 metros de esta vía. Por el momento se están retirando solo aquellos residuos no peligrosos, ya que la eliminación de algunos vertidos especiales como baterías y uralitas requerirán de la contratación de un servicio especializado. Una vez limpiado el vertedero, se requerirá a las autoridades del polígono que estén vigilantes para que no se produzcan nuevos vertidos.
Y en Pinto detectan un nuevo vertedero ilegal junto al casco urbano que acumula una gran cantidad de residuos, entre los que se encuentran placas de uralita, un material que contiene amianto. Desde el ayuntamiento se han dado 15 días de plazo a la empresa para que lo retire inmediatamente. Cristina Espina.
Materiales que se encuentran en una nave industrial abandonada y accesible al público, una situación que denuncian desde Ecologistas en Acción.
Hemos descubierto un nuevo, enorme, gran vertedero ilegal junto al casco urbano, apenas a 200 metros de viviendas y junto a un centro comercial con lugares de ocio y comercios. El gran vertedero acumula toneladas de amianto, neumáticos, frigoríficos y todo tipo de residuos peligrosos.
El ayuntamiento ha dado 15 días de plazo a los propietarios del solar bajo la advertencia de sanciones, de manera que de no realizarse la limpieza iniciarían con el procedimiento de ejecución subsidiaria forzosa a su costa para evitar el riesgo de incendio.
Hemos actuado con total rapidez en los casos que han surgido bajo nuestro gobierno. La administración tiene sus plazos, sus responsabilidades y vamos a estar vigilantes.
Asimismo, desde Ecologistas en Acción han presentado inmediatamente la denuncia ante el Seprona y la Guardia Civil.
Y seguimos con el amianto. Los sindicatos de Comisiones Obreras y Solidaridad Obrera de Metro han convocado para hoy de nuevo una concentración a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Quieren apoyar así a los perjudicados por el amianto y a las viudas de los dos fallecidos que han sido llamadas a declarar. Los afectados critican las trabas que Metro, dicen, les está poniendo a la hora de pagar las indemnizaciones que les corresponden y piden justicia a Eva Prat.
Eugenia Martín, viuda de uno de los trabajadores fallecidos, acusaba al consejero de Transportes, Ángel Garrido, de decir una cosa y hacer otra.
Yo he visto declaraciones del señor Garrido que, según él, va a pagar a todo el mundo el 50%, va a pagar todas las indemnizaciones que haga falta. Sin embargo, nosotros estamos demandados por Metro. Ahora dicen que ellos han decidido pagar, pero lo cierto es que ellos están obligados a pagar.
Y lo que piden los afectados es que se haga justicia y que termine su recorrido de tantos años por los tribunales. Santos González lleva 44 años en Metro.
Hombre, yo me encuentro fatal. No por la enfermedad esa directamente, sino porque tengo una depresión como un caballo. Producida por eso, porque yo desde el 2013 que me diagnosticaron la enfermedad, yo no he vuelto a levantar cabeza.
Arropando a los afectados han estado trabajadores de Metro, entre ellos Juan Carlos de la Cruz, secretario general de Comisiones Obreras en el suburbano.
Que de alguna forma se compense a los mil y pico trabajadores también que durante tantos años de su vida laboral han estado expuestos y manipulando el amianto.
Apoyando a los trabajadores han estado también representantes de Más Madrid y Unidas Podemos y el secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrún.
La Asamblea de Madrid aprobaba anoche una resolución para que Metro pacte con los afectados por el amianto compensaciones justas a fin de evitar los procesos en los tribunales. Una proposición no de ley de Unidas Podemos que ha estado respaldada por PSOE, Más Madrid y también por Vox, que se ha sumado por primera vez en un pleno al bloque de izquierda. La presentó esta iniciativa la portavoz adjunta del Grupo Morado, Sol Sánchez.
Hay muchísimas cosas que se pueden y que se deben hacer y mejor antes que después, porque, como digo, esto es un asesinato mantenido en el tiempo.
El amianto del metro llegaba al primer pleno del año en la Asamblea, que también dedicó capítulo aparte a la polémica por el PIN parental. Vox se muestra tajante en que se acepten sus condiciones para cualquier cosa, para cualquier asunto que quiera aprobar el Gobierno. José Frutos.
El Gobierno regional y Vox llevan al hemiciclo sus diferencias sobre el PIN parental. Rocío Monasterio lo exigía como una medida contra el adoctrinamiento en las aulas a causa de la ley contra la LGTBI-fobia.
Para cada ley, para cada presupuesto, para cada aprobación, necesita usted el voto de estos 12 escaños.
Díaz Ayuso negaba cualquier adoctrinamiento y la necesidad del PIN.
Aquí no se da zoofilia en los colegios, aquí no hay adoctrinamiento, por más que hace oírles, esté haciendo el trabajito por las redes sociales, pidiendo una y otra vez, pásenme un solo ejemplo.
Pablo Perpiñá de Más Madrid también preguntaba a Ayuso sobre el asunto. Reivindicaba la necesidad de educación sexual en las aulas.
¿Ustedes creen que es una amenaza que en la escuela se enseñe el uso de este peligroso artefacto de deseo marxista que comúnmente conocemos como preservativos?
Lo decía mostrando una ristra de 4 preservativos.
La cita económica del día se encuentra en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la que el Gobierno de Madrid lleva la reclamación de la liquidación del IVA de diciembre de 2017, que asciende a más de 2.500 millones de euros para todas las comunidades. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid acude a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las ideas muy claras. Denunciar el impago de la liquidación pendiente del IVA de diciembre de 2017. Ya lo ha llevado a los tribunales, pero el gobierno de Díaz Ayuso quiere que el resto de comunidades se pronuncien. También las gobernadas por el Partido Socialista. En el caso de Madrid se adeudan 377 millones de euros. Javier Fernández Laschetti es el consejero de Hacienda.
Pero quedarse literalmente con el dinero, que no es del Ministerio, sino de las comunidades autónomas, no se había dado el caso. Al apropiarse de ese dinero que no les pertenece, están poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas, quedándose con unos fondos que seguro que le van a venir muy bien al Ministerio de Hacienda para disimular el déficit de la Administración Central y, de paso, para pagar las hipotecas de la investidura de Pedro Sánchez.
El Gobierno regional acusa al Ejecutivo de Sánchez de vulnerar el principio de lealtad institucional. La Comunidad de Madrid también espera una respuesta sobre los 53 millones de euros que la región ha recibido de menos en concepto de entregas a cuenta.
El Gobierno regional se plantea realizar un cambio importante en su mecánica de trabajo. Por eso, la reunión del Consejo de Gobierno de los martes pasará a celebrarse los miércoles. La decisión que se hará efectiva a partir del próximo 19 de febrero.
Según la información que publica El Mundo y que también confirman a Onda Madrid Fuentes de Sol, la modificación en el calendario semanal obedece sobre todo a que el Gobierno regional quiere que la llamada comisión preparatoria, es decir, la que estudia y analiza la viabilidad de los asuntos que vayan a ser sometidos a aprobación por parte del Consejo de Gobierno, se celebre los lunes. Como es necesario que entre ambas fechas medie un día hábil, el miércoles es el día que mejor se adecua para la reunión del Consejo de Gobierno, dado que el jueves se desarrolla durante todo el día pleno en la Asamblea de Madrid. El Gobierno regional descarta que el cambio esté relacionado con el adelanto al martes del Consejo de Ministros.
Más novedades. Isabel Díaz Ayuso quiere poner en marcha en la zona sur de Madrid una especie de Mercamadrid donde los agricultores puedan comercializar directamente sus productos. La iniciativa será una realidad el año que viene.
El nuevo mercado central de productos locales es una de las medidas estrella del nuevo plan de fomento de la actividad agroganadera en la región y que hoy esbozará la presidenta Ayuso junto a la consejera de Medio Ambiente Paloma Martín en la reunión que van a mantener con la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA. Adelanta hoy ABC que se trataría de un mercado en el que agricultores y ganaderos locales podrán vender sus productos sin intermediarios a los distribuidores, tiendas gourmets, restaurantes, etcétera. En principio, la idea es que se dedique a productos frescos, pero se estudiará si tienen cabida también otros manufacturados. Podrá ver la luz en 2021.
Y en lo que respecta al Ayuntamiento de Madrid, el edificio ocupado por La Ingobernable hasta el pasado mes de noviembre en la calle Gobernador ya tiene destino, se convertirá en un museo judío. El gobierno municipal ha cedido el edificio a la Fundación Hispano-Judía por un periodo de 50 años a cambio del pago de un canon anual y de una inversión de 30 millones de euros. Mar García.
De edificio desocupado por la ingobernable a Museo Judío. Cesión por 50 años del Paseo del Prado 30 a la Fundación Hispano-Judía. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Esta cesión se realizará durante 50 años. Se fijará el canon en esa cesión o en ese instrumento de cesión que se acabe realizando, una inversión de más de 30 millones de euros que nos permitirá además ser la única gran capital de Europa que no cuenta en estos momentos con un museo judío, teniendo en cuenta también, por otro lado, los vínculos que tenemos sefarad.
El coste será cero para los madrileños y habrá también equipamientos.
Es una dotación de carácter cultural en la cual va a haber espacios polivalentes, en la cual va a haber biblioteca y en la cual también estaremos atentos para poder introducir cualquier modificación que los vecinos entiendan que pueda mejorar ese espacio cultural tan necesario para el uso y disfrute de los vecinos.
Los trámites para su cesión ya han empezado.
Más de 650 millones de euros va a destinar el Ayuntamiento de Madrid a la ayuda a domicilio. Habrá además nuevas prestaciones para las personas que la reciben, como peluquería o atención psicológica. Este servicio se presta a 85.000 madrileños mayores de 65 años, a ciudadanos con alguna discapacidad. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha destacado que hoy por hoy no existe lista de espera para la ayuda a domicilio en la capital.
Una lista de espera que nos dejó el anterior equipo de gobierno de 5.000, que a día de hoy ya no existe, pero que sin lugar a dudas no solo no vamos a tener lista de espera, sino que aspiramos a tener un mucho mejor servicio.
Y mañana sábado es el día en que las primeras familias de solicitantes de asilo o refugio llegarán al centro de acogida que está construyendo el Ayuntamiento de Madrid. Y terminamos este bloque en Crónica de Sucesos. La Policía Nacional ha localizado en Madrid a una menor de 13 años con autismo, cuya desaparición denunció su familia en Barcelona, y ha detenido a un hombre acusado de abusar sexualmente de ella. La Jefatura Superior de Policía ha confirmado la detención, de la que previamente había informado el sindicato Jupol a través de Twitter. Ahora vamos con los asuntos de Madrid que tienen cabida en las ediciones de hoy. Prensa, Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC. El edificio que ocupó la ingobernable albergará un museo judío y una biblioteca. El consistorio cederá el inmueble a la Fundación Hispano-Judía por 50 años a cambio de que asuma la rehabilitación por 30 millones de euros. En el diario El Mundo, el Consejo de Gobierno pasa a los miércoles. La decisión se toma por eficacia y para una mejor ordenación del calendario. En el diario El País, su principal titular: 50 días de vacaciones parlamentarias. El pleno de la Asamblea se reúne por primera vez desde el 19 de diciembre. También destaca que la investigación del caso Amianto comienza con el testimonio de las víctimas. En el diario La Razón también se destaca la instalación del Museo Hispano-Judío en Madrid. El Ayuntamiento cede a la Fundación Hispano-Judía el edificio anteriormente ocupado por la ingobernable. También destaca que Ayuso culpa a Vox de intoxicar con vídeos terribles. Monasterio, por su parte, cree indispensable el PIN parental para poder apoyar a los presupuestos. Y el último titular de La Razón: detenido en Moratalaz tras huir con una niña autista y abusar de ella.
Pareció la Virgen desahuciada.
Manel Navarro estrena el segundo sencillo de su nuevo proyecto, que verá la luz esta primavera. Ángeles Martín.
Que te vaya bien, lo estamos escuchando, una balada con Belera Aguilera que habla de ese momento en el que acaba una relación, asumes la despedida y pasa el tiempo suficiente para desearle al otro lo mejor. A Manel Navarro lo tendremos hoy aquí en Buenos Días Madrid, va a ser a las 11 de la mañana.
Te he mentido, siento no haber sido el mejor de tus abrigos, tu mejor amigo. Y así que te vaya bien con él, que yo aquí estaré con mis amores. Y así que te vaya bien, que te vaya bien. Estaré con mis canciones.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde la 1, abrimos la jornada en primera. En el Ciudad de Valencia, Levante, Leganés. A las 4, desde el Coliseum, el Getafe defiende su puesto en Champions en un duelo directo ante el Valencia. Y a partir de las 9, en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Granada. Además, en segunda, Zaragoza Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque mi padre siempre la lleva puesta en el coche.
Yo escucho Onda Madrid por sus entrevistas.
Yo escucho Onda Madrid para estar informado del deporte madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora va despertando ya el tráfico, sobre todo los accesos a la capital madrileña. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y en Pinto, la A42 en Parla, también ya en la zona de Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón. Y en la ronda de circunvalación M40 vamos a destacar el tramo de Vicálvaro en sentido norte, en sentido A2.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada de viernes. 7 de febrero, un día en el que hemos comenzado con temperaturas algo bajas. Tenemos 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 4 en la zona sur. La máxima prevista es como ayer, un día muy parecido al de ayer, 15 grados. En Buenos Días Madrid les acompañamos al comienzo de esta jornada desde las 6 de la mañana. Para contarles la crónica de la actualidad de este día que comienza con las imágenes que ha dejado el encuentro en Barcelona entre el presidente de la Generalitat y quien le visitaba, el presidente del Gobierno de España. El presidente de la Generalitat es la máxima autoridad del Estado en Cataluña y el presidente del Gobierno de España sobre la explicación quién es. Pero aquello pareció una visita de un mandatario extranjero a otro país. Y esa es la imagen y el marco mental que querían transmitir los independentistas y Torra con el despliegue y la parafernalia en la plaza de Sant Jaume y en el interior del Palau de la Generalitat con los Mossos d'Esquadra formados, vestidos de gala, saludando al presidente del gobierno con el que pasó revista Quintorra, a los allí uniformados y formados. Sánchez era recibido con honores de jefe de Estado, un encuentro en el que pesaron mucho los gestos, la creación de esos marcos mentales de que Sánchez estaba visitando la República Catalana. Con la visita, Sánchez ha rehabilitado a Torra, admitiendo la apertura de una negociación con el objetivo de buscar soluciones políticas que reflejen los intereses de una amplia mayoría de los catalanes. Les recuerdo que Torra está condenado por desobediencia e inhabilitado para cargo público y solamente falta que haya una sentencia firme del Supremo para que no pueda desfilar delante de ningún mozo de escuadra más. La ley, dijo Sánchez, y esta es la frase que resume la visita, por sí sola no basta.
Retomar nuestro diálogo en el momento en el que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar la senda de la política dejando atrás la judicialización del conflicto. Retomar, continúe diciendo, la senda del diálogo, la negociación y el pacto. De un diálogo que se desarrolle dentro de la ley. La ley por sí sola, lo hemos visto durante estos últimos años, tampoco basta. La ley es la condición, pero el diálogo, dije entonces, es el camino.
La ley tampoco basta, lo hemos comprobado, ha dicho el presidente del gobierno. La democracia es la ley, el gobierno de las leyes, pero no basta. Y a partir de ahí, lo que hicieron los independentistas suprimiendo la ley demuestra que la ley no basta, que hay que hacer otras cosas porque la ley no es suficiente. Eso sí, luego viene la adversativa, pero habrá que hacerlo todo dentro de la ley. De la reunión no salió la fecha en la que se celebrará la mesa de negociación pactada con Esquerra, pero sí será antes de que acabe este mes de febrero y que en esa primera reunión estaban presentes tanto Sánchez como Torra. Si es que el Tribunal Supremo no ha evacuado antes la sentencia y le ha inhabilitado y le ha confirmado la sentencia. El presidente de la Generalitat quería un relator en la reunión, no lo ha tenido. Volverá a hablar de independencia, lo llaman autodeterminación, y de amnistía, que no está en nuestro marco constitucional, para los condenados por sedición y malversación de caudales públicos.
El ejercicio del derecho de autodeterminación, concretado en un referéndum válidamente acordado entre gobiernos y con efectos internacionales, y el fin de la represión.
Y la fin de la represión.
La represión, que es la ley, la aplicación de la ley, esa ley que no basta y que no es suficiente. Sánchez insiste en la idea de diálogo dentro de la Constitución, aunque a la vez dice que la ley no es suficiente, que la Constitución no es suficiente. Además, frente a la independencia o autodeterminación que propone Torra, Sánchez lo que dice es más competencias, que el Estado se retire todavía más de Cataluña.
Lo que demuestran estas propuestas por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña es cuán diferentes, cuán dispares, cuán alejadas están las posiciones del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Desde luego, yo siempre he creído que aquellos que tenemos convicciones firmes, principios firmes, no tenemos miedo a hablar de nada. Y soy consciente de que el camino pues no va a ser fácil, no va a ser rápido. Hay heridas muy profundas, como las que se han abierto y que no se cierran así como así.
El primer punto de la oferta, de esos 44 puntos que Torra ha interpretado como vamos a hablar también de la llamada autodeterminación, aunque no está en el documento, abrir vías de negociación y diálogo con Cataluña, evitar la judicialización de la política, buscar soluciones en el marco de la ley y respecto a la seguridad jurídica, sin mencionar, por supuesto, la Constitución. Se contempla impulsar la Comisión Bilateral Generalitat Estado, más financiación para Cataluña, más dinero, 2.000 millones anuales, un 60% de incremento para que haya más inversiones, más dinero para la policía, mejora de las infraestructuras y políticas sociales. Ya veremos si eso contenta o no al independentismo. A priori no parece, pero de momento esa es la receta que quiere aplicar el presidente del gobierno, dar más competencias, más autogobierno para que el Estado tenga ya casi nada que hacer en Cataluña. Ya veremos. En el recibimiento al séquito de Sánchez destaca el cabezazo, porque eso es un cabezazo, una inclinación de cabeza por parte del jefe de gabinete del presidente Iván Redondo, el todopoderoso Redondo, al saludar al presidente de la Generalitat, inclinó la cabeza como si estuviera saludando al rey. De hecho, es uno de los gestos más comentados que resumen para muchos lo ocurrido ayer en la Generalitat. Ese agachar la cabeza por parte de Iván Redondo, la mano derecha de Sánchez ante el presidente de la Generalitat, el inhabilitado y condenado por desobediencia, Quim Torra. Los partidos de la oposición critican y mucho la manera y el fondo de la reunión de ayer. Se habla incluso de traición a todos los españoles, de doblegarse ante el independentismo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostraba de esta manera su indignación.
España está indignada con lo que ha sucedido hoy en Cataluña. Resulta que tenemos a un político inhabilitado por la justicia que ha recibido al presidente del gobierno en su propio país como si fuera un mandatario extranjero, como si se tratara de una cumbre bilateral entre dos países diferentes, con un delincuente, con una persona que está fuera de la ley, con una persona que lo único que puede hacer es retirarse, apartarse y cumplir con la justicia. Hoy el presidente del gobierno se ha visto para darle más autodeterminación, para seguir ahondando en la amnistía de presos, para darle más dinero, para seguir hablando de más embajadas y para seguir hablando también de más autonomía fiscal.
El encuentro Sánchez-Torra se producía el mismo día en que la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Lledoners, dependiente de la Generalitat, acordaba flexibilizar el régimen penitenciario de los llamados Jordis. El expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Sánchez, podrá salir 3 días a la semana, el de Òmnium Cultural Cuixart, de lunes a viernes, para ir a trabajar y ejercer voluntariado. La Fiscalía, por cierto, ve motivos en ambos casos para recurrir. Por lo demás, en Madrid, la crónica política. Asamblea de Madrid, sesión de control, debate entre la presidenta Díaz Ayuso y la portavoz de Vox, Monasterio. Vox exige la puesta en marcha del control parental, el llamado PIN parental, en los colegios, para que los padres decidan lo que tienen que hacer los profesores. Díaz Ayuso le recordó a Monasterio que los datos indican que en nuestra comunidad ni hay adoctrinamiento ni ha habido quejas de estén justificadas. Monasterio insiste en recordarle a la presidenta de la Comunidad de Madrid quién tiene la sartén por el mango.
Mi compromiso con ustedes se acabó el día que fue investida presidenta. Ya para cada aprobación necesita usted el voto de estos 12 escaños.
Aquí no se da zoofilia en los colegios, aquí no hay adoctrinamiento, por más que hace oírles, esté haciendo el trabajito por las redes sociales pidiendo una y otra vez, pásenme un solo ejemplo, porque como no lo hay, intentan hacer de la anécdota categoría. Díganme un solo centro en la Comunidad de Madrid donde se esté adoctrinando y ahí actuaremos.
Más noticias hasta ahora en Onda Madrid con David Cerráez y Ángeles Martín. El caso Ábalos acapara la primera sesión de control al gobierno en el Congreso.
El encuentro del ministro de Transportes con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas será el tema principal de las preguntas que la oposición va a plantear el miércoles al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.
El expresidente del BBVA ataca a la Fiscalía.
En un comunicado, Francisco González define la acusación de anticorrupción como frívola y ligera y que las acusaciones contra él se basan, dice, en simples indicios e incluso en meras conjeturas.
6 días de permiso para Iñaki Urdangarín.
Es el segundo permiso penitenciario que disfrutará el cuñado del rey desde su ingreso en prisión cumpliendo condena por el caso Nos. Lo obtiene tras haber cumplido una cuarta parte de su condena y no observarse mala conducta.
El Banco de España pide flexibilidad para mayores de 50 años sin formación.
El organismo gobernado por Pablo Hernández de Cos reclama que las empresas puedan reasignar tareas, ajustar horarios y salarios e incluso aplicarles fórmulas de jubilación parcial con el objetivo de que puedan seguir en el mercado de trabajo.
La patronal del juego pide prudencia y equilibrio para regular la publicidad.
Alejandro Landaluz, director de Cejuego, agradece la predisposición del ministro Alberto Garzón para estudiar las consecuencias de la regulación, pero reclama que se haga extensiva la publicidad de loterías y apuestas del Estado y de la ONCE.
El ministro de Agricultura dice que la solución al campo no pasa por el alza de precios y consumidores.
Luis Planas defiende, tras reunirse con el sector del aceite de oliva y la aceituna, que la solución requiere de un equilibrio entre agricultores, fabricantes, supermercados y consumidores.
Muere uno de los médicos que alertó sobre el coronavirus.
Tras ser acusado de difundir rumores por las autoridades chinas, Li Wenliang ha fallecido tras contagiarse por el virus. La Organización Mundial de la Salud convoca en Ginebra a científicos de todo el mundo para buscar soluciones a una crisis que ha causado ya 638 muertos.
Copa del Rey, Real Madrid y Barcelona eliminados.
El conjunto blanco perdió 3-4 ante la Real Sociedad y los azulgrana cayeron 1-0 en su visita al Atleti de Bilbao. En fútbol femenino, el Atlético de Madrid no disputará la final de la Supercopa al perder 2-3 ante el Barcelona.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día, esta hora en Madrid, Carlos Ibáñez?
Hablando de movilidad, Juan Pablo, porque se va a ver hoy afectada por las obras de reforma que se llevan a cabo en la Plaza de España y en su entorno. Va a obligar a suprimir temporalmente un carril de la calle Princesa Loli Jurado.
El corte se producirá a la altura de Ventura Rodríguez hasta la Plaza de España. Comienza hoy y durará aproximadamente 9 meses. Por lo tanto, quedarán 2 carriles de circulación en sentido de Plaza de España y un carril bus y 2 de uso general en sentido contrario. La afectación surge dentro del plan de remodelación de la Plaza de España. Se hará una mediana en la calle Princesa y una remodelación de la zona peatonal comprendida entre Princesa y la calle Duque de Liria.
Pendientes una jornada más de los juzgados de Plaza de Castilla, donde continúan las declaraciones en la causa que investiga el fallecimiento de varios trabajadores de metro afectados por amianto.
Segunda jornada de declaraciones que hoy irá acompañada de una concentración convocada a las puertas de los juzgados a las 11:30 de la mañana en apoyo a los diferentes testigos citados hoy por el juez.
Y nueva apuesta de la ciudad por el turismo. El alcalde y el presidente de Iberia presentan hoy el proyecto Stopover Hola Madrid.
Es una iniciativa que permite a los pasajeros convertir la escala en Madrid en un destino en el que disfrutar de noches de hotel y una amplia gama de actividades culturales y gastronómicas con descuentos exclusivos. Es lo que se conoce como escala larga, stopover en inglés, es decir, aprovechar que entre un vuelo y otro de una escala hay más de 24 horas
12 diferencia, lo que permite a la vez conocer la ciudad en la que se hace dicha escala. Es una de las opciones que las aerolíneas ofrecen desde hace décadas, aunque en los últimos años la posibilidad de viajar a dos destinos por el precio de uno se ha puesto de moda.
Hoy vamos a conocer cómo está funcionando el primer paso de cebra con tecnología LED en la ciudad.
Este sistema en fase piloto ilumina las marcas viales horizontales del paso de cebra serigrafiadas sobre la calzada junto con las señales verticales adyacentes cuando un peatón se aproxima al área de cruce. De este modo, se advierte de manera más significativa a los conductores y peatones que se aproximen a la intersección. Está situado entre las calles Mateo García y Avenida de Daroca.
Y hoy comienza Gastrofestival Madrid.
Un año más, Madrid vuelve a convertirse en la capital mundial de la gastronomía a través de este festival promovido por el Ayuntamiento de la Ciudad y Madrid Fusión, y en el que colaboran más de 400 establecimientos, entre los que no solo hay restaurantes, tascas y bares, sino también mercados, tiendas, librerías, cines, teatros y museos. 17 días por delante para comerse Madrid.
Bueno, hay tiempo para ello. Y ahora vamos a repasar otras noticias en nuestro recorrido por toda la región.
Hoy arrancamos ronda de corresponsales en la Sierra. Elvira de Luis.
Guadarrama ha conseguido reciclar más de 47 toneladas de ropa usada que equivalen a 108.000 prendas. Todo este textil ha sido recogido gracias a los cubos destinados para ello que gestiona la Fundación Humana. Nuevos cursos online para emprendedores en Collado Villalba. Se ofertan talleres de tecnología blockchain, es decir, de criptomonedas, introducción al Internet de las Cosas y de e-business, desarrollo de negocios online, entre otros. Y el Escorial contará con 113 viviendas de alquiler a precios asequibles dentro del Plan Vive de la Comunidad de Madrid.
Zona Noroeste, María Martínez de Mora.
Continúan las labores de limpieza en el polígono de Las Nieves, en Móstoles. El ayuntamiento está retirando toda la basura acumulada en la zona de la carretera. Después verá qué hacer con la que se encuentra en las dos parcelas aledañas. Y en este municipio también arranca una nueva temporada de cuentacuentos. En esta edición, cuentacuentos en inglés. En Las Rozas, mañana acto muy especial para celebrar el 25 aniversario de la Asociación Española de Esclerodermia. A partir de las 12, en el Teatro del Centro Cultural Pérez de la Riva.
Nos marchamos hasta el corredor de Henares. Bernabé.
La delegación del Gobierno de Madrid ha confirmado que el Ayuntamiento de Torres de la Alameda no ha presentado ninguna solicitud para instalar cámaras de seguridad en la zona del polígono industrial, una medida que se tomó, como ya contamos, aquí en Onda Madrid para evitar los robos que se han llevado a cabo en algunas empresas. Así que, de momento, no sirven estas cámaras para hacer esa función de seguridad en el municipio. Y en Coslada, sin cámaras, pero gracias a la actuación de la policía local, se ha detenido a unos ladrones en el polígono industrial de la localidad acusados de robar ropa. Uno de los detenidos, además, tenía una orden de búsqueda y captura por otros delitos anteriores.
¿Cómo llega el viernes al norte, Patricia Cristóbal?
Este viernes arranca en Alcobendas, donde el gobierno va a realizar una visita al nuevo corredor verde situado entre la A1 y el Arroyo de la Vega. Se trata de una zona de esparcimiento en la que se han plantado 374 árboles. El objetivo es aumentar la masa verde de esa ciudad, reducir el impacto de las emisiones de dióxido de carbono y también disminuir el impacto acústico de los vehículos que circulan por la autovía. Por otro lado, San Sebastián de los Reyes abre este viernes el plazo para participar en el concurso de carteles que servirán para anunciar los encierros de sus fiestas de agosto de 2020, unos encierros conocidos como los de la Pamplona Chica o los encierros de Madrid. Y algo más sobre San Sebastián de los Reyes, y es que en esa localidad hoy se estrenan dos nuevos techados en el Centro para Personas con Diversidad Funcional, el Centro Apadis. Las obras han costado 217.000 euros y van a beneficiar tanto al aparcamiento como a la pista deportiva.
Y terminamos hoy en el sur. Cristina Espina.
La Asamblea 8 de marzo de Getafe se reúne este viernes 7 de febrero desde las 6:30 de la tarde en el Centro Cívico La Lóndiga, junto al metro Alonso de Mendoza. Según han explicado, el objetivo es el de construir de forma colectiva acciones que visibilicen sus exigencias y demandas, por lo que la cita de hoy será una mesa de trabajo de cara también a la celebración del próximo 8 de marzo. No obstante, como cada viernes, también hay propuestas culturales para este fin de semana. El Teatro Julián Besteiro de Leganés acoge hoy a las 6:30 de la tarde el espectáculo infantil El Tesoro de Barracuda, la historia de aventuras de un capitán y sus piratas en unas islas remotas llenas de tesoros. Para el público más adulto, el sábado será su turno con la comedia Elisa y Marcela, una historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia, cambios de identidad e informaciones manipuladas que podrán ver en el Teatro Rigoberta Menchú.
Y ahora, Pablo López, volvemos al kiosco para repasar las portadas de los principales diarios.
Arrancamos con el diario ABC, que titula: el presidente vuelve a blanquear al inhabilitado Torra, acepta el teatro de cumbre entre estados organizado por la Generalitat, promete más presupuesto para Cataluña y reitera a la justicia que ante el secesionismo la ley no basta. También destaca en su portada que Sánchez acusa de mentir a ABC, pero permite que Ábalos dé 6 versiones distintas sobre el Decil Gate, y un Trump absuelto promete que no habrá olvido ni perdón. En el diario El Mundo, Sánchez rehabilita a Torra y abordará la autodeterminación, y también destaca las declaraciones de López Mira, presidente de Murcia: el gobierno asfixia a los murcianos mientras ofrece dinero a Cataluña. En El País, Sánchez y Torra desbloquean el diálogo y encabezarán la mesa. También destaca el Atlas de la Mortalidad, revela la desigualdad entre territorios. Una investigación analiza 10 millones de defunciones en España entre 1989 y 2014. Y en La Razón, Sánchez rehabilita a Torra, asegura que la ley no basta para Cataluña en una inédita rueda de prensa.
Son las 6:48.
Onda Madrid, deportes.
Sorpresa en la Copa del Rey, Real Madrid y Barcelona eliminados. Álvaro Cañete, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid eliminado de la Copa tras caer agónicamente contra la Real Sociedad en el Bernabéu. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues no pudo ser. Al final el Real Madrid se quedó en estos cuartos de final de la Copa del Rey en un partido absolutamente trepidante, loco. Real Madrid 3, Real Sociedad 4. Es verdad que al final la heroica, la épica, el Real Madrid en los últimos 10 minutos intentó remontar un 1-4 con el que llegó la Real Sociedad a los últimos 10 minutos de partido, pero ya era demasiado tarde y sobre todo el equipo de Zidane había cometido excesivos errores. Demasiados fallos defensivos que, como digo, dejaron una eliminatoria muy franca y muy clara para la Real Sociedad a falta de 10 minutos para terminar el partido con ese 1-4 a favor del equipo vasco, pero es verdad que en el arreón final, con la épica, con el miedo escénico del Bernabéu, los blancos consiguieron por lo menos meter en el miedo a los Churi Urdin y generar la esperanza de que al menos podían completar la remontada y llegar a la prórroga, pero no pudo ser. Marcaron por parte merengue Marcelo, Rodrigo y Nacho, habían marcado Martin Odegaard, dos de Isaac y Mikel Merino para la Real Sociedad. Fue un intento baldío en una competición que definitivamente no es para el Real Madrid. Son 6 temporadas consecutivas en las que el equipo merengue no consigue superar cuartos o semifinales de la competición del CAO doméstica, y ayer no pudo ser contra una Real Sociedad que exhibió un gran fútbol en el Bernabéu y se encontró con muchas facilidades del Real Madrid.
Hoy desde la 1 del mediodía, el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Mañana vuelve la Liga con la jornada 23. El Atleti se mide al Granada a las 9 de la noche. El equipo de Simeone llega con las bajas de Joao Félix y Jiménez por lesión y Felipe por sanción. Diego Costa todavía no está listo, pero se prevé que pueda reaparecer en la Champions League frente al Liverpool el próximo 18 de febrero. Antonio López, excompañero de Costa, apuesta por ello en el partido de la 1.
Yo estoy convencido que Diego Costa va a llegar, pero es que si estuviese al límite para llegar, es que estoy convencido que va a llegar. ¿Por qué? El profe Ortega, recuperadores, fisios y demás, yo los he tenido, ahí sí que te hablo en primera persona, y los he tenido y mejor que ellos dudo que haya algunos.
También mañana a la 1, Levante-Leganés. Si ganan, los pepineros saldrían virtualmente de la zona de descenso. Podría redebutar Miguel Ángel Guerrero, que ha vuelto desde Olympiacos en este mercado de invierno para ponerse a las órdenes de Aguirre.
Que ya lo conocemos todos de sobra, pues una persona muy cercana y desde el primer momento yo creo que ha dado una inyección de positividad al equipo que en situaciones así, cuando el equipo está en una situación baja en la clasificación, pues yo creo que a veces es más importante lo mental que cosas tácticas o futbolísticas.
Declaraciones de Guerrero en el partido de la 1. Ya tenemos final de la Supercopa Femenina de Fútbol después del choque entre Atleti y Barça de anoche en el Helmántico de Salamanca. Buenos días, Javi Rodríguez.
Hola, buenos días. No pudo ser. El Atlético de Madrid cayó eliminado en las semifinales de la Supercopa de España Femenina que se están disputando en el Helmántico de Salamanca, y eso que las colchoneras empezaron ganando con un tanto de Toni Dugan en el minuto 3 de partido. Reaccionaron rápido las catalanas con 3 goles antes del descanso que llevaron el partido hacia la superioridad blaugrana. Goles de Patrick Guijarro, de Mertens y de Oshoala, que demostraron que el Barça está a otro nivel. Tras el descanso, Charlín recortó distancias para las colchoneras, pero a partir de ahí el encuentro se acabó y el equipo de Dani González no pudo materializar el empate en ese partido, que finalmente terminó con la victoria de las catalanas por 2-3. Barça y Real Sociedad se verán las caras en la gran final del próximo domingo de esta Supercopa de España femenina que se está disputando en Salamanca.
En la jornada 24 de la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid visitó la cancha del Alba de Berlín. ¿Cómo les fue a los del ASO? Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Partido tremendo el vivido anoche en Berlín. Lo sacó al final el Real Madrid 97-103, pero fue un tobogán en cada cuarto. Lo ha acontecido en la pista del conjunto de Aito García Reneses. Llegó a dominar el Real Madrid 16-39, metió 41 puntos en el primer cuarto, pero luego se disolvió y el Alba Berlín llegó a tener una ventaja de 12 puntos en el tercer cuarto. Al final, 6 arriba el Real Madrid, 27 puntos de Randolph, 33 de valoración, 27 de Carroll y 19 asistencias de Campazzo, que iguala el récord de la Euroliga que tiene el serbio Stefan Jovic. Para la Euroliga, por la disputa de la Copa del Rey, el Madrid suma 18 victorias, Alba Berlín 97, Real Madrid 103.
Sigue el baloncesto en ACB el domingo con el Real Madrid Betis de las 12 de la mañana, el Juventud Fuenlabrada a las 5 y el Estudiantes Valencia a las 9. La selección española femenina comenzó con buen pie en el preolímpico tras vapulear a Corea del Sur por 83-46. Si mañana gana a China, a las 12 de la mañana estará en Tokio. Palabras de la máxima anotadora de ayer, Leonor Rodríguez, con 14 puntos.
La verdad que contentas, ¿no? Nuestro objetivo era conseguir la victoria en el primer partido y encima hemos conseguido una diferencia de puntos que ojalá no la necesitemos, ¿no? Pero por si acaso es muy importante. La verdad que mis compañeras me han encontrado sola y he tenido la fortuna de meterlas, pero sin la labor del equipo no hubiese pasado.
Más deporte en el partido de la una y el partido de las nueve en la sintonía de Onda Madrid.
Y el cine protagoniza hoy la agenda de María José Francisco.
La supervillana Harley Quinn se emancipa del Joker para, con otras tres superheroínas, formar el grupo de Aves de Presa y unir sus fuerzas para salvar a una niña del malvado rey del crimen Máscara Negro. Es la primera película de este personaje de DC Comics en solitario.
¿Puedo ayudarla?
Sí, 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 claro. He venido a denunciar un terrible crimen.
¿Y cuál es ese terrible crimen?
Este. Ahora que he roto con el señor J, estoy a punto de descubrir que hay un montón de gente que quiere verme muerta. Y encabezando la lista está este tío.
Margot Robbie es también una de las protagonistas del escándalo de Fox News junto a Charlize Theron y Nicole Kidman. Ocurrió en 2016 cuando una estrella televisiva decidió destapar el escándalo contra el poderoso ejecutivo Roger Ailes.
Para que una cadena emita las 24 horas del día, necesita algo que retenga la audiencia.
Ponte un vestido más corto.
Hay quejas por haberme llamado moza.
Sí, tengo que volver a leer el manual.
Su actitud fuera de cámara fue peor.
¿Habrá más mujeres que den la cara?
Basada en hechos reales, Vida Oculta narra la historia de un campesino austriaco que se negó a combatir a favor de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Se resistió a prestar juramento a Hitler, convirtiéndose en el primer objetor de un ferviente nacionalismo.
No puedo jurar lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar cómo son las cosas? No puedo hacer lo que considero que está mal. Hay que luchar contra la maldad.
¡Ya basta! ¡Basta!
¿Qué le ha pasado a nuestro país? A la tierra que amamos.
No puede ser.
El paciente de un hospital psiquiátrico dice ser agente secreto y tiene una misión: encontrar a su prometida desaparecida. Quiere que le ayude uno de los médicos y este no termina de discernir si es espía de verdad o está loco de atar. Será una misión de locos.
Empiece por decirme cómo se llama.
León Milán, nombre en clave, Leo.
León Milán no existe.
Es mi tapadera.
¿De verdad crees que es un espía?
A tu chica la sigue una furgoneta. O la van a secuestrar o la van a matar.
Pero no te asustes, mi amor. El tío
sexo,
se cree.
Sexo, droga y asesinatos en la periferia de la ciudad de Los Ángeles y en la película Bliss, donde una mujer hará todo lo necesario para completar lo que ella considera su gran obra maestra. Lur y Ahmed son gemelos y pasan el fin de semana en casa de la abuela. Será el punto de partida de un inolvidable viaje por distintas épocas y aventuras. En todas ellas, dos hombres malvados siguen sus pasos.
Bien, hoy hemos dado historia.
¿Queréis viajar a través de la historia?
¿Pero qué es esto? Están cayendo piedras en el cielo.
Los dioses se han enfadado.
¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea!
Concierto de India Martínez en el Within Center. Siempre busco un motivo para llevarte conmigo. Palmeras la consagra como una de nuestras grandes voces del pop, mezcla de racial y flamenco. Su directo será esta noche a partir de las 9.
Si no, espérate, pero cuando te echo de menos.